Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Hoy es Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:00 p.m. en punto en el centro de la República Mexicana. Hoy es viernes 19 de diciembre. Yo soy Primitivo Olvera y le agradezco que nos escuche a través del 104.1 de FM aquí en la Ciudad de México, que nos siga a través de YouTube y también que nos acompañe en el podcast en cualquier momento, en cualquier lugar. Le saludo, le repito, a nombre de Javier Risco y de todos los que hacen posible llegar hasta usted este... ¿Qué es? ¿Penúltimo viernes? No, antepenúltimo viernes del año, ¿verdad? Ya nada más quedan dos. Hoy muchos salen de vacaciones. Nosotros no vamos a salir de vacaciones. Javier Risco menos va a salir de vacaciones. Esta es una ausencia momentánea, pero el lunes va a estar aquí al pie del cañón. Ya va a ver usted. Ya sabe que el señor Risco no descansa. Él come información. Sueña información, vive información y aquí estará con ustedes el próximo lunes. Pero bueno, vamos con lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue son nuestras redes sociales, porque usted está aquí para comunicarse, nosotros estamos para informarle y recoger todos sus puntos de vista. Así es que llámenos al 55 5279 2291, al 55 5279 5791 o escríbanos a nuestras redes sociales en X @PrimoOlvera y @RadioFórmula. A esta hora usted ya sabe que siguen los problemas con las personas desaparecidas, los familiares de desaparecidos. Hay una reunión en la Comisión Nacional de Búsqueda tras la demanda de que se agilicen los procesos para encontrar a todos los desaparecidos del país. Ulises Soriano, tú tienes información. Adelante.
Primitivo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues como bien lo dices, ahora se realiza en la Comisión Nacional de Búsqueda una reunión con... Isabel Guerrero, quien es directora de acciones de búsqueda, y esta reunión se originó luego de que familiares de personas desaparecidas realizaran un bloqueo sobre Eje 1 a la altura de la calle de Madero a eso del mediodía para exigir avances en las búsquedas de sus seres queridos. De acuerdo con sus testimonios, la mayoría de casos provienen del Estado de México, y también estos familiares refirieron dilaciones para llevar a cabo las búsquedas de estas personas que permanecen desaparecidas, en calidad de desaparecidas, de entre 3 y 4 meses atrás. Fueron al menos 40 personas, y donde llegó la Comisión Nacional de Búsqueda en una camioneta, y les realizaron este ofrecimiento de una reunión para agilizar los trabajos de localización, uh-huh, con el objetivo de liberar la vialidad. El personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también estuvo en esta negociación, uh-huh, para poder hacer esta liberación, que tardó algunos minutos, y alrededor de 1:00 p.m. todo quedó en calma sobre Eje 1 y sí, pues fue en dirección a lo que es la Comisión Nacional de Búsqueda, Primitivo.
Muy bien. Ulises, muchas gracias. Seguimos pendientes.
Continuamos pendientes.
Continuamos pendientes. En otras informaciones le voy a comentar que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apeló formalmente al juicio y a la sentencia que se le impuso de 38 años de prisión tras el argumento de que sus derechos, su derecho a un debido proceso fue violado. Esto por haberse utilizado declaraciones presuntamente falsas de testigos en su contra y por el ocultamiento de pruebas en su beneficio. El secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, afirmó que el gobierno mexicano está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia, al referirse a la cooperación entre ambos países con Washington. También habló de Venezuela, en donde dijo que las cosas no están bien. Autoridades federales asestaron un golpe a la estructura operativa del cártel Jalisco Nueva Generación al detener en Zapopan a Armando Gómez Núñez, de 46 años. A él se le conoce como el Delta 1 y es considerado como uno de los líderes principales de esta organización delictiva. De esto y más le vamos a platicar a lo largo de esta hora. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Continuamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 9 minutos. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el país, para toda la República Mexicana a través de la cadena Radio Fórmula. Nos puede seguir también por medio de nuestro canal de YouTube, en Grupo Fórmula, y por supuesto, pues a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en X, antes Twitter, estamos en cualquier punto donde usted nos quiera localizar y donde usted nos quiera seguir. Le recuerdo nuestras vías de comunicación. Mi cuenta de X es @PrimoOlvera y bueno, pues también nos puede seguir en @RadioFórmula. Es ahí donde estamos para atender todos sus mensajes en este viernes, ya día viernes, viernes de tráfico, además en la Ciudad de México, ¿no? Viernes complicadísimo, lo más normal. Además, estamos en plenas posadas, es el último viernes hábil del año para muchísima gente. Desde muy temprano, ¿ya hoy pagan? No, hoy no pagan, pues ojalá, mira, nada, hasta les brillaron los ojitos aquí, pues si apenas estamos a 19, acaban de pagar el lunes pasado, ¿no? Pero ya de repente se abrieron los ojos así como de plato y dijeron, ¿ya hoy pagan? No, aguanten un poquito, no malgasten el aguinaldo y bueno, pues llévesela con mucha calma. Si usted está en la calle, comuníquese con nosotros y platíquenos qué va a hacer en estos días, si todavía tiene posadas pendientes, seguramente sí. Ya las cenas, las comidas empresariales, esas ya están acabándose, ¿no? Todavía quedan algunas. Hay quienes, pero pues ya son muy poquitas. Cuéntenos a dónde se va a ir de vacaciones, porque pues es un tema importante. Y mire, hablando de viajes, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Today we want to share important news for Mexico and for the aviation industry. Viva and Volaris are taking a big step to accelerate the future of air travel in Mexico.
We have agreed to form a new Mexican airline group that will unleash growth opportunities and value creating by expanding low-fare point-to-point flights throughout the region.
Creo que estamos frente a un fenómeno que ha venido ocurriendo en los últimos años a nivel global, donde hay grandes conglomerados que son dueños, digamos, de varias aerolíneas. Incluso estos conglomerados han permitido pues, evitar la quiebra de muchas aerolíneas.
Las empresas Volaris y Viva Aerobús anunciaron desde anoche un acuerdo para formar el Grupo Mexicano de Aerolíneas. Volaris y Viva Aerobús en conferencia esta mañana confirmaron que ya han alcanzado un acuerdo para conformar este nuevo esquema bajo una estructura de sociedad controladora mediante una fusión entre iguales. Cada grupo de accionistas va a poseer el 50% de este nueva, ¿qué? empresa, ¿no? No es una nueva empresa, está conformada por dos empresas, pero de esta nueva alianza que pues pretende aumentar los viajes de bajo costo, hacer rentable la operación de ambas líneas y bueno, tener mejor conectividad entre México y el extranjero. Está en la línea telefónica Fernando Gómez, él es experto analista en temas relacionados con el sector aéreo. Fernando, ¿cómo estás?
Bien, encantado de estar con ustedes, primitivo, a tus órdenes.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Ante qué estamos? ¿Es una nueva línea aérea? ¿Es una alianza? ¿Cómo podemos identificar ahora esta unión entre Volaris y Viva Aerobus?
Esta operación es va a operar entre una controladora, uh-huh, es decir, una holding. Sí se le conoce a esta sociedad mercantil, reconocida internacionalmente, holding, que es una controladora como la que funcionó hace 20, 25 años con Mexicana y Aeroméxico, cuando en su momento fueron absorbidas a través de la controladora Sintra. No sé, uh-huh, si recuerden, claro, que en aquel entonces Sintra era una empresa del Estado y surgió para rescatar estas dos empresas aéreas privadas en aquel entonces. Se estatizó y se generó esta controladora. Es la primera vez, pero fue por cuestiones de seguridad, uh-huh, y de motivos estratégicos, precisamente porque la industria aérea pues es estratégica para el país. Y ahora se anuncia esto, pero por parte de particulares, uh-huh, dos empresas que van a seguir operando de manera simultánea con sus propias marcas, con sus propias esquemas de operación y modelo de negocios, pero que van a ser mediante una holding, una nueva empresa fusionada al 50% cada una. ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder utilizar quizás sus propios aviones y sumarlos en conjunto para ofrecerlos, para complementar los horarios otorgados, ¿no? Los aterrizajes y despegues en horarios ya asignados, puesto que ha habido, por una parte, una serie de demoras, cancelaciones, quejas de mucha gente, sobre todo porque no hay flota suficiente, uh-huh, no hay tripulación suficiente, hay fallas mecánicas, en el caso de todas las aerolíneas, como sucede también en el mundo, pero a este ritmo ha ido incrementándose mucho. ¿Qué tienen que hacer? Pues tener nuevos aviones o más aviones, pero ante la imposibilidad, pues obviamente van a echar mano de esta alianza estratégica para poderle ganar mercado ¿a quién? Pues a Aeroméxico y a cualquiera que se le ponga enfrente, porque van a poder contar con más de 150 aviones en, uh-huh, conjunto, lo cual supera a cualquier otra aerolínea, y obviamente podrían ofrecer tarifas bajas, como dice el primitivo, sí, que qué bueno que pudieran hacerlo, pero la gente no vuela por tarifas bajas, la gente vuela por seguridad y por rapidez. Entonces, si tú le das
y por puntualidad, que además ya aquí en lugares como la Ciudad, claro, de México, los despegues son los aterrizajes cada vez, pues casi es un milagro, ¿no? Que llegues o salgas a tiempo.
Ante la saturación del aeropuerto Benito Juárez, como bien lo mencionas, pues es muy difícil que se atienda eficientemente al público, y sobre todo las quejas. Las quejas no prosperan porque mucha gente no las establece, uh-huh, no va ante la Profeco, no quiere perder tiempo. Lo que ellos quieren es resolver su problema porque, te repito, les surge llegar a su viaje de negocios, a su viaje de placer, ya agendado con hoteles, con servicios, con reservaciones, y obviamente los viajes, uh-huh, de salud son más complejos.
Claro.
Cualquier motivo, sí, tú tienes que tener la garantía de que te van a cumplir con el servicio, y si no, pues en este caso pues se recurre a volar por otra alternativa. Claro. Pero creo que es una oportunidad para ellas, para, sí, estas aerolíneas, de restablecer eso. El otro es, ajá, que están buscando financiamiento en el exterior y al interior, tanto con la bolsa de valores como con los inversionistas o accionistas que puedan confiar en este nuevo esquema de negocios, uh-huh, en el cual les permita tener acceso a financiamiento para hacer frente al futuro. ¿Cuáles son estos retos? Pues principalmente contar con más aviones, porque pues no tenemos la flota suficiente, ¿no? Tenemos una, sí, pues muy exigua flota aérea, que si sumamos todos los aviones que hay en el país de manera comercial con capacidad de más de 60 pasajeros. Ajá. Apenas llegamos a los 350 primitivos.
No, no, no.
Y eso lo tiene cualquier aerolínea,
claro,
estadounidense.
Claro,
cualquiera,
claro.
La más chica, ¿eh?
Oye, por último, ¿dónde? Fernando, es que exacto, esa disparidad es impresionante, ¿no? Justamente, por último preguntarte, ¿este es un tema de expansión o es un tema de supervivencia? Es decir, ¿estamos ante una crisis o estamos viendo que tanto Volaris como Viva Aerobús están operando, digamos que de una manera preventiva antes de que ocurra una crisis?
Yo creo que sí, tiene que ser de manera preventiva y tiene que acceder a estos financiamientos para cubrir gastos de mantenimiento y seguridad operativa. Uh-huh. Porque es un riesgo, no puede haber, y no es, esperemos que no se repitan incidentes aéreos o demoras, porque las demoras son indicativo de que hay un incidente, al menos mecánico, y obviamente contar con mayor capacidad para contratar más tripulación, tener mejores aviones, más aviones, abrir nuevas rutas, expandirse, pero pues eso solamente se logra con financiamiento que quizás logren obtener, ojalá les vaya bien, pero falta también que lo autorice oficialmente la autoridad en este uh-huh. caso, ¿no? Porque podría haber un caso de competencia inequitativa y pues se permitió, hay un precedente con Sintra, como
sí, claro,
al principio.
Bueno, pero en otras pero épocas, ¿no? Con el Estado metiendo las manos en la industria aérea, eran otros tiempos.
Sí, claro. Sí, y ahora es otra condición. Claro, nunca van a admitir o decir que ajá. por una situación de crisis financiera.
Claro, desde luego.
No, sí, esperemos que todo sea para mejorar el servicio, al menos.
Eso sería
no esperemos importante. Tanto que bajen las tarifas, pero si lo hacen, qué bueno. Pero lo que deben de
no,
hacer
no,
es
no.
mejorar la atención y la eficiencia, ¿no?
Muy bien, pues Fernando, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Seguiremos pendientes, si tú nos permites.
Sí, el agradecido primitivo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, es Fernando Gómez, experto en temas aeronáuticos. No se funcionan, no se fusionan, no va a ser una nueva aerolínea, simplemente es un holding que mantiene las dos marcas y van a colaborar, van a buscar más financiamiento. Esa es la parte fundamental para hacer rentable la operatividad de ambas aerolíneas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Vamos a hablar de TikTok y este acuerdo para operar en los Estados Unidos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Vamos con lo siguiente.
Oyes Risco.
To all of those young people of TikTok, I saved TikTok, so you owe me big, and now you're looking at me in the Oval Office, and someday one of you are going to be sitting right at this desk, and you're going to be doing a great job also.
Estoy TikTok, la red social más importante del mundo, por lo menos la red social que en este momento tiene un mayor alcance, seguramente no sé si tenga más seguidores que Facebook desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, pero ahorita le vamos a preguntar a mi querido Javier Matuk, quien ya está en la línea, pero le cuento, pues TikTok parece que ya amarró, ya aseguró su presencia en Estados Unidos. Desde el inicio de la administración de Donald Trump, pues estaba ahí la espada de Damocles, ¿no? Para que no pudiese operar en la Unión Americana, había amenazas, hubo aplazamientos. De hecho, este es un tema que inició en la época de Joe Biden, en este conflicto que se tiene con China, no solamente en materia económica, sino en términos ya geopolíticos. ¿Por qué? Pues porque TikTok es un elemento muy importante, no solamente para la difusión de información, sino también para la recolección de información. Es un bien muy preciado y evidentemente hay muchas presiones en la Unión Americana para que una empresa de origen chino, que está, pues que pertenece a una compañía llamada ByteDance, pues esté limitada en su acceso al mercado estadounidense. Bueno, pues ya hay un acuerdo para permitir que TikTok se quede en Estados Unidos. Se va a crear una nueva compañía con participación estadounidense y con esto pues parece que ya se desactiva un tema que pues se encendía, se apagaba, pero que estaba ahí pendiente dentro de todos los frentes que tiene abiertos Donald Trump. Ahora sí, Javier Matú, ¿cómo estás?
Hola, primo, muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Y sí, este tema nos va a dar de qué hablar todavía, no creas que ahí termina con este anuncio que acaba de publicarse, digamos, porque como tú lo mencionaste, efectivamente, la compañía Oracle, que es una compañía norteamericana 100%, parece que tendrá el 50 o el 51 del nuevo TikTok, o sea, no la compra completo, y el restante 49 o 50%, pues resulta que TikTok es socio y hay por ahí otros inversionistas. Entonces no es que ya dejen toda la operación a los norteamericanos, sino que fue ahí una pues una jugada para que finalmente una compañía norteamericana sea el dueño mayoritario. Oye, ahora, ¿esto qué significa? Dime, no te escucho.
No, es que te iba a preguntar, Javier, ¿es una jugada financiera con tintes políticos o es una jugada operativa?
No, yo creo que es una jugada política con elementos financieros. Las redes más grandes del mundo las tiene Meta, ¿no? En cuanto a número de usuarios.
Claro.
Si sumas Facebook y sumas WhatsApp y sumas Instagram, son más usuarios que TikTok. Es norteamericana, 100%, ahí el problema, digamos, que se queda en casa, ¿no? El asunto con TikTok, como tú sabes y lo mencionaste muy bien, pues se vuelve como un arma estratégica porque hay mucha información recopilada de los usuarios y se puede, por supuesto, manipular lo que cada quien ve, ¿no? Para que, pues, no sé, de alguna forma te salga cierta información que alguien quiere. Con esta movida, pues todavía no está muy claro y no creo que lo tengamos bien, bien claro. ¿Quién decide qué va a aparecer en los TikToks o en las cuentas de los norteamericanos? Porque no es tan sencillo decir, sí, ya el nuevo dueño es tal y todo sigue igual. No. Es un problema ahí de esto que se conoce como el algoritmo, que es lo que te muestra cualquier red social de acuerdo a tu perfil, de acuerdo a lo que haces, dónde estás, etcétera. Y aquí, digamos, lo inmediato es esta entrada en vigor de esta coinversión, porque no se la vendieron la operación completa a una empresa norteamericana, sino que Oracle ahí como que le entró al quite y dijo, sí, yo me meto, yo te ayudo, pero operativamente va a seguir ByteDance, que es la compañía que tú mencionaste, la dueña de TikTok, operando. Los términos y los detalles todavía no han sido revelados y quién sabe si sean revelados, no sabe, porque finalmente va a ser información pues bastante sensible, claro. Porque una cosa es lo que quiere Trump y otra cosa es lo que vaya a pasar, ¿no? Ahora, ojo, también TikTok...
¿Qué es lo que quiere Trump?
Pues que no haya TikTok, obviamente.
¿O quiere utilizar el TikTok a su favor?
No, yo creo que Trump quiere que todas las compañías de redes sociales se queden ahí en Silicon Valley, que son sus paisanos y sus amigos. Imagínate una red social de tal importancia que es China, ¿no? Que es literalmente uno de los enemigos, entre comillas, desde muchos puntos de vista. Ahora, como no se pudo eso, no, simplemente no la puede suspender, porque también hay millones de usuarios norteamericanos que hacen negocio con TikTok, claro. O sea, que se anuncian y que compran productos, eso también es una parte importante. Entonces, yo creo que este acuerdo operativo, si le quieres llamar así, entrará en vigor, creo que por ahí del 20-tantos de enero, así y ya estaremos viendo exactamente qué cambia, qué no cambia. Ahora, México, por ejemplo, TikTok México no depende de TikTok Estados Unidos. Curiosamente, hay muchas redes que sí, esta en particular no. Es un poco autónoma, algunas cosas depende un poquito de Brasil, porque es la zona de América Latina, y otras directamente de China. Entonces, en México las cosas pues, aparentemente no cambian, todo sigue igual, pero esto se estará seguramente perfilando un poco más adelante en cuanto Oracle, no sabemos qué va a hacer exactamente, si nada más poner el nombre, poner el dinero, dar la cara por Trump, no sabemos todavía.
Bueno, dar la cara por Trump sí, ¿no? Con Larry Ellison ahí. Sí. Pero por supuesto
claro.
Sí, ¿no?
Claro, pero sí, o sea, cambios, por ejemplo, para México, cero cambios, cero. O sea, todo sigue exactamente igual. La compañía es compleja operativamente porque digamos que reporta varias entidades, como te decía, una es Brasil, otra es China, en México todo sigue igual, y en Estados Unidos yo creo que todo va a seguir más o menos igual, ajá, pero ya la estampita de ya es una compañía mayoritariamente norteamericana, ya la estrellita ya la tiene Trump, y es que Oracle no tiene nada que hacer con TikTok. Oracle es una compañía que se dedica a otras, claro, cosas muy diferentes, claro, sí es tecnología, pero no una red social. Entonces yo creo, primo, así mi punto de vista muy muy particular, es que todo va a seguir igual, o todo va a cambiar para seguir igual, ¿no?
Para seguir igual. Oye, cada vez que se habla de TikTok y de la pugna con Estados Unidos, se habla de quién se va a quedar con el algoritmo. ¿Por qué es tan importante el algoritmo? ¿Es perfecto? ¿Es el algoritmo más perfecto que hay, el de TikTok?
No, para nada. El algoritmo es uno de los activos principales de cualquier red social, ¿no?
Claro.
Porque finalmente lo que decide qué te muestra, qué no te muestra, qué te anuncia y qué no te anuncia. En este caso, no hay información, o sea, no está muy claro si el algoritmo para Estados Unidos va a ser otro distinto. No creo que nos digan así en un boletín de ya el algoritmo es nada más norteamericano, porque es parte de su secreto de operación y parte de sus estrategias, ¿no? Yo creo que tal vez lo estarán modificando un poco, pero ahí es donde está justo es el detalle, ¿no? El algoritmo, deja tú de quién es y quién lo va a operar y todo eso. El algoritmo, ¿qué es lo que le va a mostrar a los usuarios norteamericanos? Que ese es donde todavía no hay información. Por lo pronto seguirá el algoritmo normalito, el que usa TikTok, que está, por supuesto, está como adaptado a todas las regiones, ¿no? El algoritmo es una cosa que se mueve todos los días, ¿no?
Claro, claro.
No es un programa permanente. Y aquí lo interesante es qué va a pasar con justo los norteamericanos que usan TikTok.
Oye, en estas teorías de la conspiración, ¿puede generarse una manipulación con tintes políticos de cara, por ejemplo, a las intermedias en Estados Unidos?
Bueno, hay que recordar lo que pasó con Facebook, ¿no?
Por supuesto.
Se fue el nombre de la compañía esta inglesa, obviamente está hasta documentado que manipularon. Aquí, por supuesto que sí, pero ojo, la compañía no es 100% norteamericana, es una coinversión.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí,
también los chinos no van a decir, haz lo que tú quieras con mi red. No, o sea, yo creo que va a ser muy complejo que lo puedas hacer así como se hizo con Facebook en su momento. Creo que va a ser difícil y el escrutinio público de lo que puedan informar va a estar ahí todo el tiempo sobre ellos, ¿no? Porque ya hay antecedentes y Cambridge Analytica, ya me acordé, era la compañía esta.
Exacto.
Ajá. Es la que supuestamente manipuló y por supuesto que se puede volver a hacer con cualquier red social. La cosa es que ya no va a ser tan fácil porque ya se darían cuenta más personas de lo que supuestamente no pasa nada, pero sí pasaría, ¿no?
Muy bien, pues ahí está la cosa. No va a cambiar nada, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la política, un tema que tiene que ver, sí, con temas financieros, pero operativamente no parece que nos vaya a afectar a los cada vez más numerosos usuarios de TikTok. Javier, pues muchas gracias, como siempre, por tomar la llamada. Qué gusto saludarte. Te voy a preguntar algo, nada más para llenarme de envidia. ¿Qué te va a traer Santa Claus?
Híjole, pues nada tecnológico,
No te creo.
Hay que descansar un ratito de la tecnología.
A ver, si no es tecnológico, ¿qué le pedirías a Santa Claus? Ya tengo 30 segundos.
Híjole, pues ya sabes lo de siempre, salud y trabajo. Ya con eso estamos hechos en esta época de la vida.
No te creo. Gracias, Javier, te mando un abrazo.
A ti, Primitivo, muchas gracias, nos vemos.
Gracias, nos vemos. Hacemos una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
Son las 3 de la tarde con 39 minutos. El pan ha sido un objeto, déjese usted de deseo, un objeto de pugna, de coraje, de cancelación, ¿no? En estas semanas. Toda vez que usted sabe lo que ha pasado con Richard Hart, este famosísimo, dicen que es el mejor panadero del mundo, no sé cómo lo midan, pero usted sabe que llegó a México a instalar una panadería de esas, pues muy fifís, muy muy sofisticadas, ¿no? Y además muy deseadas, muy instagrameables, que se llama Green Rhino, ¿no? ¿Ustedes ya fueron a Green Rhino? Tú ya fuiste a Green Rhino, Ivette Retana, ¿no? Creo que no. Bueno, el tema es que llegó con todo a la Ciudad de México. Había filas y filas. A mí me tocó darme una vuelta por ahí. Y no sabe la cantidad de personas que llegaban ahí a tomarse la foto, a tomarle la foto y a tomarse un café con un pan. Los resultados, pues, a algunos les gustaba, a otros no les gustaba, pero vamos, es el mejor panadero del mundo. Y la verdad es que la calidad del pan dicen que es bastante buena, sobre todo el pan salado. Él dio una entrevista y pues dijo dos cosas que no estaban bien, ¿no? Políticamente incorrectas. Dijo que México no tiene cultura del pan. Por ahí dejó ver que los ingredientes que se utilizan en México pues no son los adecuados. Híjole, dos resbalones. No sé si de los ingredientes, pero vamos, cultura del pan existe, ¿no? Existe por región, existe hasta por pueblo, ¿no? El pan de muerto, bueno, las famosísimas conchas. Hay expresiones panaderas extraordinarias en México que no tengan nada que ver o que sean muy distintas a las europeas. No sé, no quiere decir que una sea mejor que otra. Pero bueno, pues ya encendió a la banda este cuate y ya no lo quieren ver ni en pintura. Creo que también la reacción ha sido un poco exagerada, ¿no? Luego dijo también que la Ciudad de México es cochina, pero que le encanta. Pues sí, cualquier gran ciudad del mundo tiene su lado sucio y su lado retador y su lado encantador. Si no, no sería una gran ciudad. Si su ciudad no es, como decían, oscura, sucia y sexy, entonces no es una gran ciudad. Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, hay pieles muy delgaditas y las redes sociales son tremendas, así es que se acabaron a Richard Hart, quien llegó con el pie derecho a México y ahora sí que la echó para afuera, a pesar de que ya publicó un comunicado, ¿no? Tratando de disculparse, pero hoy no es un tipo muy bien visto en nuestro país. Justamente, para hablar de pan, tenemos a nuestros amigos Los Comidistas y su colaboración aquí en Hoy es Risco.
Hoy es Risco. La panza es primero. Con Los Comidistas.
Con este clima y después de toda la semana leyendo acerca de este tema, se nos antojó un buen pan. Somos Sofía y Guillermo, comidistas, y hoy les contamos de panes dulces muy mexicanos.
Empezamos con un favorito de muchos, las conchas. Ya sé que te gustan de vainilla o de chocolate, nada es más delicioso que una concha rellena de nata acompañada de un buen café. A nosotros nos encantan las del Cardenal. Ahora que si te aventuras a probar algo diferente, Tomasa en La Condesa ofrece conchas con rellenos salados. La rellena de chilaquiles o la de cochinita pibil bien vale la pena la vuelta.
Otro de nuestros panes favoritos son las orejas, este pan crujiente y caramelizado que nos encanta. Aquí les recomendamos las de Panmex, esa panadería con más de 50 años en el sur de la ciudad. También nos gustan mucho las de No Mercy, donde les ponen una costra de queso de bola que les dan un toque espectacular.
Y cerramos con las mantecadas de panqué de nata en el Centro Histórico. Estas las encontrarás por el delicioso olor de sus hornos. Hay varias sucursales por todo el centro. Somos comidistas y queremos desearles felices y deliciosas fiestas. ¿Y la rosca de Reyes? ¿Para cuándo?
El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con...
Bueno, pues ahí están las recomendaciones de nuestros queridos comidistas, que sí se las saben, la verdad, ¿no? Y de eso hay mucho, ¿no? Estas son solamente unas recomendaciones. Esto es muy importante porque cuando hablamos de comida, muchos dicen, le voy a recomendar los mejores tacos de canasta, como si conocieran todos los tacos de canasta del mundo. No, los que más te gustan, ¿no? Así es. Eso que decirte, hablar en absoluto es demasiado. Vamos a cambiar de tema. Está en la línea telefónica y agradezco mucho que nos tome la llamada Melanie Pérez Ortiz. Ella es escritora, está presentando, ella está ahorita en San Juan, Puerto Rico, que es donde son las 5 de la tarde con 44 minutos. Y vamos a platicar de un libro que se llama con Llanto de Cocodrilo. Una historia fuerte, una historia dura, una historia que además va desenvolviéndose y que vamos descubriendo capa tras capa, que inicia con una invasión de cocodrilos a Puerto Rico. Una plaga, literal, de cocodrilos que obliga a las autoridades a llamar a una herpetóloga, es decir, a una mujer experta en reptiles, puertorriqueña, pero que ha salido de su país pues, para investigar, para prepararse, y regresa para tratar de salvar a la isla de esta plaga proveniente además de Cuba. Se encuentra con muchos problemas. Se encuentra quizás con que los cocodrilos no solo no son el principal problema de la isla, sino que hay otras muchas cosas. Melanie, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, saludos, muchas gracias por tenerme aquí, saludo a los radioescuchas.
Al contrario, gracias a ti por tomarnos esta llamada. ¿Te dan miedo los cocodrilos después de escribir lo que escribiste?
Pues no, el personaje, la herpetóloga, se le sienta encima y le cierra la boca con cinta adhesiva, ¿no? Así que no me dan miedo los cocodrilos. Pues son una metáfora, a fin de cuentas. Lo que sí da miedo es la corrupción, ¿no? El narcoestado.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque utilizas una amenaza, ¿no? Una amenaza también con un origen muy bien definido para desnudar lo que muchas veces se vive, no solamente en Puerto Rico, ¿no? Sino en nuestros países.
Sí. La idea era precisamente hablar del estancamiento social, el pantano en el que vivimos todos. Y para ello, en la literatura normalmente se usan metáforas, ¿no? Y en verdad yo estaba un día escuchando la canción de Rey Barreto, que uh-huh. se titula Con Llanto de Cocodrilo, yo te lloraré con llanto de cocodrilo, y pensé que nuestro lloriqueo sobrevivir en países fallido, pues, a menudo es hipócrita, ¿no? Ese es el llanto de cocodrilo. En el sentido de que nos adecuamos muy bien al pantano, nos gusta el lodazal. Así que empecé por ahí y pues seguí llevando la premisa a las consecuencias que me llevara, digamos. Así fue que fue saliendo la novela.
Oye, Melanie, ¿por qué es necesaria la distancia? La distancia en dos, además me llama la atención, en dos sentidos. En México muchas veces se ha dicho que para triunfar, entre comillas, para ser una persona exitosa o garantizar un éxito, un estatus social y económico, incluso en términos académicos, tienes que salir del país. Y esa distancia pues, te coloca, te permite ver problemas que en la cotidianidad a lo mejor no percibes. Y eso es a lo que se enfrenta tu protagonista.
Sí, también llega a un país que desconoce en gran medida porque ha estado al menos 10 años fuera estudiando. La novela podía haberse llamado o titulado Pangea, ¿no? Uh-huh. Tal vez tiene una reflexión también sobre la globalización. Se ganó una mención de honor en un concurso de la UNAM en San Antonio, Texas, uh-huh. Que llamaba literatura latinoamericana escrita en español. En Estados Unidos. Y Puerto Rico, como es colonia de Estados Unidos, pues cualificaba para participar en ese concurso. Y bueno, la migración es historia de América Latina. Los países que han sido colonizados, la colonización produce desplazamientos. Y en este momento que hay una segunda colonización neoliberal por todas partes, uh-huh. pues hay entonces una nueva ola de desplazamientos. Y es interesante porque las fronteras políticas que uno ve en los mapas, la naturaleza no los ve, no los obedece, no le tienen ningún sentido al ambiente natural, ¿no? Y entonces, pues la reflexión yo creo que va por ahí, desde que el mundo era solamente una masa toda unida, que es Pangea, que se fue separando a través de cuerpos de agua que a fin de cuentas no logran tampoco separarnos porque siempre nos movemos, ¿no? Así que sí, también es cierto que uno sale y regresa y ve el país de otra manera.
Pero el país también te ve de otra manera, ¿no? Cuando sales y regresas.
Claro, Sí, uno regresa como un forastero, de parte de la mirada propia y también de parte de la mirada de quien te recibe. Tal vez este personaje, la herpetóloga, es tan atrevida porque no saben qué se está metiendo, ¿no? Es un personaje que es muy atrevido, pero también a veces muy ingenuo, ¿no? Es un personaje que está hecho de muchas contradicciones, uh-huh, precisamente porque ha viajado el mundo, su ambiente es otro, o sea, es una científica que se dedica a estudiar a los cocodrilos en su medio ambiente y ese ambiente lo domina y lo controla, lo maneja, y ella piensa que ella puede traducir esa experiencia a la política, al ambiente urbano, ¿no? Que también es una selva o... a su manera, desde que la modernidad existe, pues está la jungla de cemento como metáfora de la modernidad, y entonces en ese otro ambiente, uh-huh, pues ella, que está acostumbrada también a ser depredadora, empieza a convertirse en presa, y eso no le gusta mucho, ¿no?
Bueno, no le gusta mucho porque además también se enfrenta con una realidad que todo cambia, hasta su familia cambia.
Claro, llega, es una de las razones por las cuales regresa, ¿no? Porque está a punto de morir su padre, uh-huh, y ha estado mucho tiempo fuera, y entonces pues ve la oportunidad de un puesto político que se le ofrece en una agencia nueva que se ha creado, que es la Agencia para el Control de las Especies Extranjeras. Uh-huh. Lo ve como una oportunidad de estar acá. Y bueno, pues se encuentra con que no es tan fácil como ella pensaba, ¿no?
Claro.
Sí, que ha leído, uh-huh, la novela, le agradezco mucho las preguntas tan específicas.
Pues es muy, al contrario, muchas gracias a ti, Melanie, por estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Y nada más quisiera invitar a nuestra audiencia justamente a que compre el libro. Además, la edición es muy bonita. La edición es Elefanta, ¿verdad? La editorial.
Sí, Elefanta es Editorial. Elefanta, está, el trabajo de la diseñadora
es. El diseño es precioso, es espectacular. Y que compre el libro y que lo lea, se va a entretener y además va a ponerse a pensar sobre muchas cosas que tú plasmas aquí en El Llanto del Cocodrilo. Muchas gracias, Melanie.
Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a los Radio Escucha.
Gracias, un fuerte abrazo. Melanie Pérez Ortiz con Llanto de Cocodrilo para este fin de año. Está muy, muy bueno. Si usted quiere regalarlo, regálelo. Y si no quiere regalarlo, léalo. Vamos pues con las recomendaciones, ya que estamos en esa, ¿no? Melisa Moreno.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melisa Moreno. Caifanes cerrará el año con dos conciertos en la Ciudad de México los días 20 y 21 de diciembre en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira actual. En estos shows, la banda liderada por Saúl Hernández ofrecerá un repertorio de cerca de 2 horas que recorren sus clásicos como Viento, Afuera, La Célula que Explota y muchos otros más, confirmando su vigencia y su conexión con un público multigeneracional en uno de los recintos más emblemáticos de la capital. La Feria Decembrina 2025 se realiza este fin de semana en el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán, con entrada gratuita y un horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde. El evento navideño reúne artesanías, diseño local, gastronomía tradicional y actividades culturales ideales para encontrar regalos únicos y vivir el espíritu festivo con creadores mexicanos. El Cascanueces regresa al Auditorio Nacional hasta el 23 de diciembre con 10 funciones que reúnen a más de 250 artistas en escena. La producción corre a cargo de la Compañía Nacional de Danza con música en vivo interpretada por la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. Así, el Cascanueces confirma su lugar como el gran clásico navideño, siendo una experiencia que cada diciembre regresa para recordarnos que la magia también se celebra en escena. Tina, de Tina Turner, el musical, llega a la Ciudad de México con funciones hasta el 21 de diciembre de este año en el Centro Cultural Teatro 1, con un montaje que recorre la vida y carrera de la gran Tina Turner, desde sus inicios hasta convertirse en un ícono global del rock. El musical incluye algunos de sus mayores éxitos en una producción de gran formato que combina música en vivo, narrativa biográfica y una puesta en escena de alto impacto. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Muchas gracias, Melissa, por tus recomendaciones. Ya estamos llegando al final de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Y como suele ocurrir, ya son muy esperadas las listas de recomendaciones de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Ayer comenzó publicando sus libros favoritos del 2025, posteriormente sus películas favoritas. Una batalla después de otra, One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio, fue su película favorita. También está Hamlet, Sentimental Value, en fin. Y bueno, por último, la música favorita de Barack Obama, las mejores canciones para su gusto del 2025. Hay muy poquitas, siempre hay algo en español, ¿no? Bueno, solo hay dos en español, una que se llama En Privado y esta se llama Sexo, Violencia y Llantas, de Rosalía, de este último álbum que vaya que dio de qué hablar y ha sido un trancazo. Con esto nos vamos. En nombre de Javier Risco le agradezco su atención, su confianza. Yo soy Primitivo Olvera, le deseo un gran fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.